El 26 de mayo pasado se cerró la primera edición del Club de Lectura sobre el Holocausto, el Club Virtual. Y tenemos con nosotros a sus padres fundadores, a Javier Quevedo. Hola, Javier.
Hola, ¿qué hay?
Y a Javier Fernández.
Hola, ¿qué tal?
En esta ocasión no nos acompaña ninguno de vuestros brillantes lectores, de estos miembros de este club tan particular. Os agradecemos mucho que hayáis venido vosotros para hablarnos. Si queréis, en un primer momento, no sé qué preferís, si hablar primero del último libro de esta primera edición del club, sí, o de hacer un balance de lo que ha sido esta primera edición, lo
el
que
libro,
prefiráis.
Sí,
¿no? El libro ya después.
Vale.
Claro.
Ya saben nuestros oyentes que hemos hecho un recorrido junto con los Javieres y el resto de los miembros del club de lectura por las fases, digamos, o los compartimentos que habéis decidido marcar para este primer ciclo. Hemos hablado de víctimas, hemos hablado de verdugos. Y ahora hablamos de la memoria. Uh-huh. Y para eso elegís un libro muy particular.
Sí, la verdad que sí. Hubiéramos podido elegir
millones,
muchísimos, ¿no? Pero hemos querido elegir un libro que no sea especialmente conocido, ¿no? Aunque lo es y mucho, ¿no? Pero no en este campo, ¿no? Y la particularidad que tiene es que, bueno, por una parte Sebald no es judío.
Es alemán.
Es alemán, es descendiente, es hijo de un capitán del ejército nazi, ¿no? En fin, tiene muchas particularidades que lo hacen especialmente interesante. Y él tiene toda una teoría sobre cómo hay que transmitir el Holocausto, que a mí me parece también muy interesante.
Dejamos hablar a Javier Fernández y luego volvemos a tu teoría.
Vale. Pues el libro este, desde luego, ha sido, no voy a decir todo un hallazgo, pero en la última sesión que tuvimos presencial lo hablamos ya con nuestros amigos, vamos, que son también amigos ya los participantes del club, y pues ha sido el que más ha gustado, o sea, ha sido el que más ha gustado, y personalmente yo también lo he encontrado quizás de los más interesantes. La verdad que parece un libro como una especie como de sinfonía, que empieza todo muy lento, con muy poco sonido, y hasta que al final aparece toda la orquesta, todos los instrumentos, y es muy emotivo y al mismo tiempo que escrito con una sencillez pues envidiable para cualquiera que le gustaría escribir o que quisiera escribir, pues como Sebald, que es un gran maestro.
Me llama la atención que hablemos de música casi en un primer momento, porque la literatura de Sebald, la forma de escribir es muy musical, ¿no? Es
sí,
curioso que...
Sí, es bueno, musical, y además en este libro no solo musical, sino que utiliza muchas artes.
La musicalidad,
¿no?
De las... No, me refería a los, sí, lo he expresado mal, sí, la sí, musicalidad sí, de sus frases.
De sus frases, además, bueno, es toda una continuación, pero es una continuación muy suave, es una continuación además que, pues eso, que va en un crescendo, ¿no? Hacia allá, digamos... la memoria de Austerlitz, y al mismo tiempo lo que te iba a comentar, que utiliza también otros tipos de artes, como por ejemplo la arquitectura, que está siempre también muy presente en este libro y que significa tantas cosas, ¿no? Sobre todo las fortalezas, cuando habla también de Terezín, y bueno, pues es un compendio de diferentes artes y de diferentes, digamos,
disciplinas, ¿no?
muy interesante y al mismo tiempo muy ameno.
También muy interesante que el autor sea alemán, que el protagonista esté en Gales, sea un niño refugiado en Gales, educado por una familia religiosa cristiana, y nos habla desde ese desarraigo y de esa falta de identidad. Él descubre más tarde que quién es, ¿no? Realmente.
Claro, toca un poco lo que es la posteridad, ¿no? Del Holocausto. No entra de lleno en lo que fue el Holocausto, pero sí las consecuencias, los desarraigos, ¿no? Todos los destrozos que causó en gente que no estaba directamente implicada, ¿no? Bueno, para quien no lo sepa, Austerlitz, no reviento el argumento tampoco, es el protagonista Austerlitz es un niño proveniente del Kindertransport, que era una serie de transportes que se hicieron justo antes de la guerra para poner a salvo a niños judíos de Centro Europa, Checoslovaquia, Polonia, Alemania, Austria, y que justo se cortaron con la guerra, ¿no? Y se los llevaron a Inglaterra, y gracias a esa operación de salvamento que fue promovida por los ingleses, ¿no? Pues se consiguió salvar a unos 10.000 niños, ¿no? Uno de ellos es Austerlitz, ¿no? Justamente, entonces, un poco todo lo que le sucedió cuando llega a Inglaterra, a partir de los 4 años que tenía, 4 años y medio, ¿no? Y aparentemente llega indemne, ¿no? Pero en realidad está destrozada su vida, ¿no? Y no quiero contar más, pero bueno, uh-huh. Ese es un poco el argumento, ¿no?
Claro, porque el Holocausto no se ha terminado.
No, esa es una de las ideas rectoras de Sebald. Uh-huh. Yo creo que también de otro escritor que tratamos en el club, que Kertész, no es que el Holocausto está sucediendo todavía, ¿no? No solamente por las consecuencias que tuvo, ¿no? Sino porque pues todos aquellos elementos que llevaron al Holocausto, algunos están actuando todavía, ¿no? Y con una fuerza que es a veces estremecedora, como podemos ver ahora mismo, ¿no? Por lo que ha sucedido en Bruselas y por otra serie de signos que son muy preocupantes, ¿no? Entonces, eso es una de las ideas rectoras de Sebald, ¿no? Que no es hablar de arqueología ni de historia, sino hablar de lo que está actuando todavía del Holocausto, ¿no?
Y llegamos a uno de los puntos centrales, me imagino, de las discusiones que habréis mantenido en el club. Si hay que hablar del Holocausto, ¿cómo hacerlo, no?
Sí, precisamente, efectivamente, ese ha sido un tema polémico, de debate.
Sí, ¿no?
Sí, polémico.
Y ahí, ahí está, ahí era la teoría que decías. Sí, yo tengo una teoría,
sí,
ahora
sí,
nos la expones.
Decir, sí.
Bueno, básicamente el debate se centraba en, bueno, pues qué es lo justificable, lo legítimo para representar al Holocausto y qué no, ¿no? Entonces, por ejemplo, la visión de Sebald es una visión que para nada es, digamos, detallista, es solo con pinceladas, es solo con, bueno, muchas veces la descripción de acontecimientos de la madre. Entonces, en comparación, digamos, esa forma de representar el Holocausto, que sin embargo es tan intensa y tan profunda, bueno, pues frente a otras, ¿no?, que han sido muy criticadas, ¿no?, empezando sobre todo por el cine, o el tratamiento que se ha hecho en el cine, ¿no? Ese fue un debate que surgió en el grupo y realmente no hubo consenso. Unos pensamos una cosa, otros piensan otra.
Sí, eso es está variedad. Bien, ¿no?
Estaban los prolistas Linde y los antilistas de Linde.
Sí.
El otro día, no sé. Sí, claro, es que con el poco tiempo que tenemos siempre resumimos mucho. Intentamos no frivolizar y no caer en lo banal, pero perdónennos si no en estos temas tan densos y tan hondos tenemos que ir rápido. Es una pena, pero es así. Decía que hace muy pocas semanas, no sé si habéis oído otro programa que tenemos en Radio Sefarad, que es Cine Shoah, con Aarón Rodríguez.
No.
Bueno, pues os lo recomiendo a vosotros y a los oyentes que aún no lo hayan escuchado. Entonces, yo comentábamos, Aarón y yo, que puede haber, simplificando muchísimo, dos formas de representar la Shoah. La que propone Spielberg y la que propone Lastman.
Uh-huh.
Que a lo mejor podemos dividir el mundo entre los que somos pro Schiller o pro Lastman o estamos de acuerdo en alguno o hay un punto medio, digamos, ¿no? Se puede llegar a un consenso. Y me imagino que sobre eso habréis discutido mucho y ahí puedes exponernos tu teoría, Javier.
Sí, bueno, yo pues te resumo un poco el pensamiento de Sebald, que es un poco también el de Kertész, el de Lastman también, el de una serie de escritores y de intelectuales, que es no explotar el horror, ¿no? O sea, hay que hablar del Holocausto, pero mostrarlo directamente es simplemente buscar el morbo y ahora mismo la gente está insensibilizada a imágenes como las que estamos acostumbrados a ver a diario en la tele, entonces insistir en la explotación directa del horror, en provocar el patetismo, en utilizar el melodrama. Eso es una visión que puede estar bien intencionada, pero que es errónea según estos autores. Yo estoy de acuerdo con ellos, ¿no? Creo que tiene mucha más fuerza emocional, por ejemplo, una novela como Austerlitz, que una demostración del horror patético como hace Spielberg, ¿no? Que sigue los cauces del melodrama y que al final yo creo que la gente lo toma como un melodrama más. Es mi opinión, ¿no?
Bueno,
hay muchas polémicas.
Creo que
esto.
Hay ejemplos peores que la lista
sí,
de
Schiller. Sí, la verdad es que nos hemos un poco ensañado con
sí.
Que
pobre
mejor
Schiffer.
Lo ha hecho, ¿no? Después de todo, sí.
Bueno, se podría hablar durante horas, pero me asalta una pregunta. ¿Tú crees que la gente, si no ha pasado por esas lecturas más de compasión o más de identificación, puede llegar a un libro como Austerlitz y entenderlo?
Yo creo que sí, esa es otra de las cosas que tratamos, ¿no? A partir del Holocausto ya fuimos derivando hacia cómo transmitir la cultura, qué es la cultura popular, por qué no la buena cultura no se transmite de la misma forma que la cultura popular. Y mi opinión, hay opiniones para todo, una era la que tú expones, ¿no? Que sí, que es como una especie de entrada, ¿no?, al tema del Holocausto, esta serie de obras. yo creo que dan de principio una visión sesgada, bueno, lo creo yo, lo creo mucha gente también, y que es mejor tratar de hacer llegar a la gente las buenas obras, y eso es un poco lo que hemos intentado en el Club del Holocausto, o sea, pues recomendando este libro, que yo personalmente me llama una sorpresa porque es un libro, no voy a decir difícil, pero sí es un libro que requiere cierta atención la lectura, y la ver la reacción de gente que no conocía a Sebald, ¿no? Cómo ha estado encantada, ¿no? A mí me ha sorprendido y vamos. Es muy gratificante.
El nivel de exigencia ha sido muy alto, porque recordemos las benévolas, por ejemplo, Javier.
También teníamos participantes de un nivel muy alto, con lo cual, sí. Bueno, y además todos los títulos realmente han dado precisamente para un debate, para que surjan muchas ideas, no solo sobre el tema de la sesión en concreto al que está dedicado el libro, sino muchas veces pues escapaba ahí. Por ejemplo, el tema de la memoria sobre el Holocausto también lo hemos tratado con el libro de Modiano, que en cierta medida es un poco parecido. En ese tratamiento, o incluso en el de Yoffo, que fue el que menos gustó, sin embargo dio para precisamente hablar sobre qué es legítimo o cómo se puede representar o no el
Holocausto. Un saco de canicas.
Un saco de canicas. En honor a la verdad, realmente el debate tanto que teníamos en el club era más bien con películas del tipo pues La vida es
la vida bella, es bella, El niño,
El pijama de rayas, sí. En fin, la lista de Schindler pues también, ¿no? Pero bueno, como tú has dicho, no creo que sea de lo peor o para representarlo, ¿no? El Holocausto. Y nada, bueno, pues sobre el tema este de la representación y lo de Sebald, tiene razón Javier precisamente en que ha sido una sorpresa, porque la gente además, cuando lo empezó a leer, según nos dijeron, les costó empezar a decir, bueno, ¿qué es esto? Y sin embargo, luego han quedado encantados. O sea, la segunda parte, que ya entiendes un poco ya la primera, todo cuando habla de esa infancia, que no sabes muy bien, porque es verdad que Sebald no utiliza grandes descripciones, ni te explica realmente por qué se encuentra el personaje con el narrador. Sin embargo, luego la gente ha conectado muy bien ya todo el libro.
Es que es un autor muy desconcertante, ¿no? Porque no utiliza pues los esquemas habituales de la novela, no, la intriga en realidad la utiliza muy poco. El mecanismo fundamental que él utiliza es la digresión, está constantemente hablando de temas muy dispares, de todos los temas que podamos imaginar, arquitectura, literatura, zoología, en fin, es un tipo de narrar que cuando uno no está acostumbrado a él es muy novedoso y desconcierta al principio, ¿no? Pero es lo que ha dicho Javier, ¿no? Cuando la gente siguió leyendo, se quedó seducida por Sebald, como tantos uh-huh. otros.
Vamos a, ahora que dices lo de seguir leyendo, ¿vamos a poder tener una segunda edición del club?
Esperamos que sí.
Estamos
preparándola, ¿no?
Estamos trabajando para ello y, bueno, estamos preparándola. Pensamos que sí, pero bueno.
Vamos, ¿algún dato ya más? O para que ya empiecen las solicitudes. Porque
no,
a ver si
pensamos ya, bueno, pues algunos títulos también a lo mejor cambiarlos, fundamentalmente también guiándonos un poco también por las opiniones que hemos tenido de los participantes y por nuestra experiencia, ¿no?, que ha sido. Y a lo mejor incluir algunos capítulos más en el programa, ¿no? Por ejemplo, hablar, tener un monográfico, ¿no?, sobre la mujer y el Holocausto, que es un tema también muy interesante, a veces queda un poco también aparcado, ¿no? O también los españoles y el Holocausto, ¿no?, los republicanos y en fin, pues en todo eso le estamos dando ahí una vuelta a ver qué surge, vale, para una segunda edición.
¿Y seguirán con vosotros vuestros los primeros participantes o van a aparecer personas nuevas que puedan tener la suerte de participar en este club? ¿Cómo pensáis hacerlo? Muy difícil, ¿eh?
Hemos quedado casi como muy, muy amigos, ¿no? Pero también nos mueve ahí el hecho de ampliar un poco.
Se quedó,
¿no?,
claro, mucha gente fuera.
Claro, sí, de que haya más gente que tenga la oportunidad, ¿no? Por nosotros encantado seguir con los que estaban este año, pues la verdad que es un grupo fantástico, ¿no?
Sí, sí.
Pero también yo comprendo que hay que ampliar un poco y que se renueve, ¿no?
Y hablamos de fechas, digo, para que estén atentos nuestros oyentes.
Pues, nosotros queremos un poco hacer como hicimos en esta edición, ¿no? Pues para aproximadamente septiembre abrir un plazo para apuntarse, que aproximadamente sea de un mes, más o menos. Y luego, bueno, pues en octubre empezar ya la primera sesión y, bueno, pues hace 6 meses más o menos, que eso nos ha alargado un poco más por lo que comentamos del libro de Little, que dejamos un poquito más de tiempo, ¿no? Pero para octubre queríamos más o menos esas fechas empezar la segunda edición, ¿no?, del club. Y luego quería decir una cosa, que es que también queremos ampliarlo a otras personas porque, bueno, muchos participantes precisamente nos han hablado de que les ha valido muchísimo, no solo para saber del Holocausto, que a veces sabían poco o tenían una imagen peliculera, ¿no? Uh-huh. Del cine, sino también para temas muy de actualidad como el antisemitismo o como pues todo lo que estamos ahora viviendo con el auge de las ultraderechas o de las ultraizquierdas antisemitas, que también mucha de la gente o de los participantes, bueno, pues nos han comentado, ya han comentado en el foro cosas que desconocían y que gracias al club y a las lecturas que les hemos propuesto, pues son más conscientes. Para nosotros eso es también un motivo de satisfacción.
Por supuesto, un club de lectura y de vida. De cuando en septiembre pasado empezasteis a montar el club, ¿os imaginabais que iba a resultar como ha resultado?
Yo tenía personalmente muchas dudas, ¿no? Porque es un tema muy específico, es un tema que en España no hay mucha tradición de tratarlo, ¿no? Así como en Francia, en Alemania, en Inglaterra, es un tema que se publica muchísimo y la gente suele estar informada. Aquí yo no sabía cómo iba a reaccionar y la verdad es que la reacción ha sido muy, muy positiva, ¿no? Tanto el interés de la gente como pues la apertura mental con que trataban todo tipo de temas y el interés que ha quedado en ellos por seguir, ¿no? Con, informándose sobre ese tema y nos pedían además más bibliografía. Sí, o sea que hemos despertado, yo creo que un hambre muy, muy sana, ¿no?
Sí, tenéis que estar muy contentos.
Sí, bueno, contentos también, pero también gracias a, vamos, y lo decimos siempre, gracias a los participantes que de verdad han sido gente maravillosa, gente lectora y gente que nos han hecho trabajar en el buen sentido de la palabra y reflexionar. Y a su vez nosotros hemos aprendido mucho, muchos títulos también que desconocíamos y gracias a ellos ya conocemos, muchas ideas que nos hemos apuntado de las que ha lanzado ella, como esta que te he dicho, por ejemplo, de cambiar el programa, ¿no? Entonces, bueno, además, lo que comentaba un poco Javier, yo cuando iniciamos el club vi algunos ejemplos, ¿no? Que pudieran, en Estados Unidos, por ejemplo, sí se hacen muchos clubes de lectura que tratan el holocausto, en algunas universidades europeas también, pero ocurre una cosa, que es que nosotros incluso queríamos ofrecer, como siempre lo hemos dicho, Seba, Almodiano, Crestet, literatura de cierta calidad, difícil, entre comillas, ¿no? No otros clubes de lectura ofrecen, pues el pijama de rayas, ofrecen el libro de Yofo, por ejemplo, que sin embargo nos ha valido a nosotros para hablar de muchas cosas. En fin, que además la gente conecta con buena literatura, con autores que no conocían, como Modiano o Sebal, que también lo han agradecido mucho y nos han preguntado, oye, ¿ya se ha publicado más de estos autores? Y también motivo para difundir, ¿no?, el fondo de literatura y de las bibliotecas públicas, que al fin y al cabo
claro, que será uno de los objetivos, porque no hay que olvidar que esto nace desde vuestro interés, por supuesto por la SOA y por los autores que se han dedicado a ella, pero también por el fomento de la lectura en las bibliotecas públicas.
Sí, nosotros somos bibliotecarios de las bibliotecas municipales de Madrid, ¿no?, que son las que nos han brindado pues el espacio y, bueno, aparte en la biblioteca yo estoy, hay un fondo dedicado a la Shoah, ¿no?, que ahora va por cerca de 600 materiales y, bueno, poco a poco va creciendo, ¿no? Y un poco era también potenciar los espacios de la biblioteca, ¿no?, como un sitio también que se puede reflexionar y leer más despacio y no solo ir por libros, ¿no?
Pues ya estamos casi cerrando este primer capítulo del club. Os dejo que hagáis la última reflexión, la penúltima, que nunca hay que decir la última, la de esta edición.
Hombre, yo creo que en eso coincidimos Javier y yo, es agradecer, ¿no?, el apoyo que nos ha prestado pues Casa Sefarad, vosotros, la Federación de Comunidades Judías. En fin, ha sido un apoyo increíble, ¿no?, tanto de para la compra de libros como para la promoción. Y ese es un agradecimiento que tenemos desde el primer día, ¿no? Y después yo creo que lo bueno de los clubes de lectura es que descubres que sabes mucho menos de los libros de lo que tú pensabas, por mucho que lo hayas leído, ¿no? Y lo que enriquece la lectura en común es una cosa. La lectura suele ser algo muy solitario normalmente y muy individual, y de repente uno descubre que la lectura en común es algo que potencia hasta un punto que uno no se imaginaba, ¿no?, en los libros. Y eso yo creo que merece la pena que la gente lo sepa y se anime a participar.
Pues nada, yo suscribí todas las palabras que ha dicho Javier, que es lo mismo que pienso yo. Y bueno, pues agradeceros también eso, a vosotros, este espacio en las ondas, también virtual, pero
en
internet, que nos consta además que lo escucha bastante gente, con lo cual más difusión para nosotros, muy, muy agradecidos. Y nada, de verdad que esperamos, bueno, pues repetir esta experiencia tan interesante y agradecer también a nuestros participantes, porque como bien ha dicho Javier, a nosotros nos han hecho también trabajar, reflexionar y tener nuevas ideas, que siempre es lo que hace progresar.
Por supuesto, y nosotros agradeceros mucho vuestra confianza en que Radio Sefarad pudiera seros útil. Hemos aprendido muchísimo, nos hemos reído también y nos hemos emocionado en este espacio con todos vuestros invitados. Les mandamos un saludo desde aquí, les agradecemos la visita a Radio Sefarad y me despido, pero hasta muy pronto porque tenemos que hacer esa segunda edición y hasta 120.
Oh, bueno,
gracias.
Nada, sí. Ojalá. Muchas gracias a ti.
Gracias.